Si Dios lo permite, lo que vamos a ver es un término en el libro de Proverbios, es el término deshonra, y en el lenguaje original es el término kalon, que es la idea de desgracia, de vergüenza, de deshonra. Y lo interesante de este término en Proverbios es que el que recibe deshonra o el que reparte deshonra es el necio. Y es que deshonra y provee vergüenza y desgracia, y por ello los necios son los que llevan deshonra. Los necios reciben deshonra porque no quieren escuchar el consejo, y por ello les sigue la deshonra. Y por ello no tienen honra, no tienen peso. Ellos piensan que son los más sabios, pero la realidad es lo opuesto. Y por ello, por donde va, reparte deshonra y impacta a los de su alrededor de una forma negativa, repartiendo deshonra. Y el primer pasaje que vamos a ver es en Proverbios 3, el versículo 31 al versículo 35... donde vemos que aquí los necios llevan deshonra. Ahora, aquí en Proverbios 3, versículo 31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Y ahí, en ese término ignominia, ahí he traducido ahí en versículo 35, es el término que estamos viendo de deshonra. Y aquí en este pasaje, aquí en Proverbios 3, del 31 al 35, vemos un contraste entre el que practica la maldad. Incluso ahí nos menciona el versículo 31, el injusto, lo cual es un término en el lenguaje original que se refiere a maldad con violencia. Entonces se refiere a una persona que hace maldad y está dispuesto a hacer lo malo con violencia, dañando a los de su alrededor. Y vemos un contraste con esta persona que persiste en su maldad, en su rechazo de Dios, en su rechazo del temor de Dios y en su rechazo de vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y por ello es injusto. Hace maldad con violencia. Y vemos un contraste con aquel que es justo, que hace lo recto. Y entonces aquí en versículo 31 dice: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Y es que la razón por la que vemos esa exhortación es porque es fácil envidiar al malo, es fácil envidiar al injusto. Incluso hay varios pasajes donde nos exhortan a no hacerlo. Por ejemplo, en Proverbios 23, versículo 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Eso era Proverbios 23, versículo 17. También Proverbios 24, versículo 1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Proverbios 24, versículo 1. También en versículo 19, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Eso es Proverbios 24, versículo 19. Y es que es fácil envidiar al malo y al violento porque parece poderoso. Parece que tiene fuerza, parece que es imparable, parece que todo le va bien. aparenta que él gobierna su propia vida y que sus metas siempre se logran y siempre consigue lo que quiere. Y le ves incrementar en riquezas quizás, o incrementar en poder, incrementar en influencia, quizás en una posición de política, o quizás en una situación entre la comunidad, y parece que crece y está feliz y todo le va bien. Pero nos enseña las escrituras el fin de ellos, porque han vivido en rechazo total de Dios, pues van a recibir el rechazo de Dios. Y incluso tenemos un testimonio en Salmo 73 donde vemos el salmista que él dice: casi tuve envidia. O incluso dice: casi resbalan mis pies. Dice: porque tuve envidia de los arrogantes. Ahí en Salmo 73, del 1 al 5, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y entonces, viendo cómo empieza a enfocarse en las personas a su alrededor, en esos impíos, y parece que todo les va bien, y luego ya se da cuenta, nos dice ahí el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron y se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Y entonces ahí en Salmo 73 vemos ese testimonio donde casi se deslizan sus pies, teniendo envidia de los arrogantes, de los impíos, de los malos, pero luego se da cuenta del valor de confiar en Dios y del fin de los malos. Y entonces por ello vemos esa exhortación a no tener envidia de ellos. Ahí, volviendo aquí a Proverbios 3, versículo 31, dice: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Esa exhortación de no seleccionar, de no elegir los caminos que sigue, no seguir sus pasos, no hacer lo que hacen ellos, no vivir como ellos. No buscar la sabiduría de esa injusticia, de la sabiduría mala. Por eso dice: ni escojas ninguno de sus caminos. Y entonces ahora, del versículo 32 al versículo 35, nos empieza a dar razones por las cuales no debemos de envidiar al hombre injusto, a ese malo con violencia, ni buscar sus caminos, ni seguirlos. Y nos dice, versículo 32... porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Y entonces aquí vemos que nos menciona que la maldad crea distancia entre tú y Dios, porque lo torcido no se conforma al carácter de Dios. Ahí en Proverbios 14, versículo 2, dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos perversos lo menosprecia. Entonces, aquel que se desvía del camino de Dios, como nos menciona aquí, perverso, que es la idea de alguien torcido, alguien que se aparta, pues su camino es perverso. Y ese pasaje que acabo de leer ahí en Proverbios 14, 2, menciona más: el de caminos pervertidos lo menosprecia. Y reflejando que el que teme a Dios, el que sigue en su camino, el que anda en rectitud, refleja ese temor de Dios, pero el que camina en su propio camino, desviándose del camino de Dios, menosprecia a Dios. Y por ello, aquí nos dice, volviendo aquí a Proverbios 3, versículo 32, que Dios lo abomina. Ahora, ese término abomina es la idea de detestable, que es ofensivo, es odioso, es repugnante. Alguien que se desvía del camino de Dios, Dios lo repugna. Le es odioso, le es ofensivo. Y por ello vemos esa separación que crea el pecado. Porque el malo es repugnante para Dios y por ello recibe juicio. Pero vemos la segunda parte del versículo 32, dice: mas la comunión íntima, mas su comunión íntima es con los justos. Y por ello el recto tiene una relación de confianza con Dios. Y entonces vemos allí esa distancia que crea el pecado, donde Dios abomina al perverso, pero vemos esa cercanía que crea la rectitud al vivir en el temor de Dios, al acercarte a Él, a vivir como Él desea que vivas, y por ello hay comunión íntima. Esas dos palabras, comunión íntima, se refiere a un círculo confidencial, a un amigo íntimo. Y esa es la relación que Dios tiene con los justos. Ahora, ese término justo es alguien que hace lo que es recto, alguien que hace lo que es correcto, que anda de acuerdo a la ley de Dios, que sigue en rectitud, no desviándose. Por eso es un contraste con el perverso, que se tuerce, que no quiere caminar en el camino recto. Pero el justo tiene una relación íntima con Dios. Y entonces sigue dando razones por las cuales no debemos de envidiar al malo y al injusto, al que hace maldad con violencia. Y nos dice el versículo 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Entonces, viendo cómo el malo se opone a Dios, entonces sufre castigo y Dios le da maldición. Por eso dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío. Dice, pero bendecirá la morada de los justos. Ahora, aquí este término, aquí traducido justos en versículo 33, es un término diferente al que vemos ahí en el versículo 32. Aunque se refiere a la misma persona, pero aquí este término en versículo 33, traducido justos, se refiere a una persona inocente, una persona recta, una persona piadosa, que vive en el temor de Dios. Y porque vive en el temor de Dios, Dios le bendice. Y Dios no solamente le bendice a él, sino bendice la morada, bendice su casa, bendice todos los que están con él. Vemos ese impacto positivo, cómo el recto impacta su casa y por eso recibe bendición de Dios. Pero como nos dice ahí la primera parte del versículo 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío. Viendo la maldad del hombre impacta su casa. Y tenemos varios ejemplos en la escritura, pero solamente por ver uno, podemos pensar en Acán. Ahí en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 24 al versículo 25, nos dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y todos quemaron. Y los quemaron después de apedrearlos. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque Acán tomó del anatema, de aquello que estaba dedicado a Dios. Acán lo robó. Pero no solamente le impacta a él, sino impacta a toda su casa. Y por ello en esos versículos, eso era Josué 7, del versículo 24 al versículo 25, vemos que la congregación los apedrea y luego los queman. Vemos ese impacto negativo del hombre impío sobre su casa. Volviendo aquí a Proverbios 3, versículo 33, dice: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ahora, desde Deuteronomio, vemos como Dios les está presentando bendición si obedecen, o maldición si desobedecen. Ahí en capítulo 11 de Deuteronomio, versículo 26 al versículo 28, dice: he aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Eso era Deuteronomio 11, del versículo 26 al versículo 28, donde Dios les pone delante de ellos la bendición y la maldición. Bendición si obedecen a Dios, si viven para Él, si le sirven a Él exclusivamente, o maldición si le rechazan y no oyen sus mandamientos y no viven en el temor de Dios y se apartan del camino que Dios ordena. Y entonces por ello, eso es lo que vemos aquí. Esa bendición sobre el justo y la maldición sobre el impío. Volviendo aquí a Proverbios 3, ahora versículo 34. Dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Entonces aquí vemos otra razón por la cual no debemos de envidiar al injusto, porque Dios resiste a los soberbios. Ahora, ese término es escarnecerá, es la idea de ridiculizar, de burlarse. Y ese término escarnecedores, esto es Proverbios 3, versículo 34, se refiere a una persona jactanciosa que se ríe de la sabiduría, que ridiculiza a los justos, que se burla con el propósito de humillar u ofender. Por ello es escarnecedor. Pero aquí vemos que porque escarnece a Dios, Dios se escarnece de él. Y viendo cómo Dios resiste a los burladores, Dios resiste a los que se enorgullecen, porque la razón por la que se están burlando, la razón por la que se están riendo de la sabiduría divina, se están riendo de la ley de Dios, se están riendo de las autoridades que Dios ha puesto sobre ellos, es porque son necios. Y por ello Dios les rechaza. Pero vemos el contraste ahí en la última frase del versículo 34. Dice: y a los humildes dará gracia. Y vemos varios pasajes en la Escritura, incluso en el Nuevo Testamento, ahí en Santiago 4, versículo 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, a los que se exaltan, ¿no? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y eso es lo que vemos aquí. Que el escarnecedor se exalta a sí mismo, piensa que es lo mejor, se enorgullece, es soberbio y por ello se burla. Piensa que no necesita consejo, que no necesita ayuda. Y por ello no quiere escuchar, no quiere que le eduquen, no quiere que le corrijan, no quiere que le dirijan en el camino recto. Quiere vivir como quiere vivir. Y entonces vemos cómo Dios le resiste y le escarnece. Y entonces vemos la importancia de la humildad, de darnos cuenta de nuestra posición delante de Dios. Porque Dios da gracia a los humildes. Y entonces aquí en versículo 35 vemos la última razón que nos da por la cual no debemos envidiar a los malos ni escoger sus caminos. Y nos dice: los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Ese término honra se refiere a distinción, a esplendor. Literalmente es la idea de tener peso. Y entonces vemos el término que estamos viendo hoy, el término de deshonra, ahí traducido ignominia, que es lo opuesto a la honra. Se refiere a algo que no tiene peso, que es una desgracia, es una vergüenza. Y entonces vemos que el sabio es el que realmente tiene peso. Es el que realmente es confiable, el que realmente tiene estabilidad. Por ello, él heredará honra. Pero los necios lo que llevan, que es la idea de elevar, o incluso es la idea de elevar al punto de resaltarlo, ¿qué es lo que resaltan? La deshonra. Y es que Dios honra al que le honra. En 1 Samuel 2, versículo 30, ahí mismo lo dice, en la última parte del versículo, cuando dice: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esa es la idea. Eso es 1 Samuel 2, versículo 30. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y es lo que refleja aquí en Proverbios 3, versículo 35. Los sabios heredarán honra, mas los necios, ¿qué es lo que van a llevar? Deshonra. Y entonces, si notas, estas razones por las cuales no debes de enviar al hombre injusto ni escoger sus caminos, es porque te separa de Dios, Dios te rechaza, recibes escarnio de Dios y deshonra de Dios. Pero si lo miras de la otra manera, o de la forma positiva, si no envidias al hombre injusto y no escoges su camino, sino que vives en el temor de Dios y caminas en el camino de Dios, entonces vas a tener proximidad con Dios. Vas a tener la bendición de Dios. Vas a tener la gracia de Dios. Vas a tener la honra de Dios. Por ello, realmente merece la pena vivir para Dios y escoger su camino y vivir en el temor de Él. Entonces, lo que hemos visto ahí en el pasaje en Proverbios 3, versículo 31 al 35, es como los necios llevan deshonra. Nos lo dice ahí el versículo 35. No más, los necios llevarán ignominia o deshonra. Pero también vemos este término en Proverbios 13, versículo 18. Proverbios 13, versículo 18. Donde nos dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Entonces aquí nos menciona que aquel que menosprecia el consejo, lo que va a recibir es deshonra. Esto es aquí Proverbios 13, versículo 18. Y entonces ahí mismo dice la importancia de tu respuesta a la corrección. Porque tu respuesta a la corrección, dependiendo si la aceptas o no, eso realmente determina tu éxito. Dependiendo si ves la corrección de manera positiva o no. Dependiendo si escuchas a la corrección o no. Eso va a determinar tu éxito. Por ello aquí nos dice, esto es Proverbios 13, versículo 18, pobreza y vergüenza. Aquí traducido vergüenza es el término de deshonra. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Entonces aquí vemos una persona que menosprecia. Ese término menosprecia es la idea de abandonar. En el lenguaje original es la idea de abandonar, de ignorar, de dejar a un lado, de que no te importa y lo ignoras. ¿Y qué es lo que está ignorando? Está ignorando, está menospreciando y abandonando el consejo. Ese término consejo en el lenguaje original se refiere a corrección con el propósito de educar, de instruir, de corregir el camino por el cual vas, para que andes en rectitud y no te desvíes. Y si te desvías, te corrige, te disciplina, para que camines en rectitud. Pero aquí vemos que esta persona menosprecia el consejo, menosprecia esa disciplina. Ahora, ¿por qué la menosprecia? Porque piensa que sabe mejor, porque piensa que es más sabio, porque es necio, porque se ríe de la sabiduría, porque no vive en el temor de Dios, no le importa lo que Dios dice, no le importa la palabra de Dios, y por ello menosprecia el consejo, menosprecia esa corrección. Pero vemos un contraste, porque nos dice la última parte del versículo 18, que más el que guarda la corrección recibirá honra. Entonces aquí hay alguien que la guarda, que atesora esa corrección. Ahora, ese término aquí traducido corrección es un término que se refiere a un reproche, no es una corrección verbal, pero esta persona la está recibiendo, la está guardando, la está atesorando, porque se da cuenta de que es para su bien y por ello la acepta. Y cuando la acepta, eso es para honra, pues por eso recibe honra. Y nos muestra la importancia de apreciar y aprender de opiniones contrarias. En Proverbios 12, versículo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión, es ignorante. Eso es Proverbios 12, versículo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Eso es Proverbios 12, versículo 1. O también en Proverbios 13, versículo 1. Proverbios 13, versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Entonces aquí se refiere a alguien que sí recibe el consejo del padre y por ello es sabio. Pero el que se burla y no escucha es necio. Eso era Proverbios 13, versículo 1. Y por ello vemos la importancia de recibir la corrección. Porque aquel que rechaza la corrección piensa que es muy sabio. Pero al rechazar la corrección, demuestra exactamente lo opuesto. Demuestra que es necio. Y por ello recibe deshonra. Aquí volviendo a Proverbios 13, versículo 18, dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Entonces, lo que hemos visto hasta este punto es que los necios llevan deshonra, y es porque menosprecian el consejo, porque aquel que menosprecia el consejo tendrá deshonra. Otro pasaje donde vemos nuestro término es en Proverbios 11, versículo 2. Proverbios 11... Proverbios 11, versículo 2, donde vemos que la deshonra realmente sigue a la soberbia. Proverbios 11, versículo 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Ahora aquí ese término soberbia, estos Proverbios 11, versículo 2, ese término soberbia se refiere a arrogancia, a orgullo. Entonces cuando viene esa arrogancia, cuando viene ese orgullo, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es la deshonra. Pero por ahí la última frase dice, más con los humildes está la sabiduría. Entonces, lo opuesto a la soberbia es la humildad, es darse cuenta de su posición delante de Dios y humillarse, y por ello, eso refleja sabiduría. Y es que el orgulloso está lleno de sí mismo. El orgulloso está lleno de sus habilidades. Piensa que lo puede hacer todo, piensa que lo sabe todo, piensa que no necesita ayuda, no necesita consejo, y por eso se enfoca en sí mismo antes que en Dios. Y el orgulloso piensa que es un sabio de pesos pesados, pero demuestra lo contrario. Demuestra que no tiene sabiduría en absoluto porque se ha enorgullecido. Y ese orgullo, esa soberbia, demuestra que no es sabio. Y es porque el orgulloso es estimado muy poco. Proverbios 13, versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ahí en Proverbios 13, versículo 10, vemos como esa soberbia trae consigo la contienda y los pleitos, y lo hace saber, y defiende su posición a tal punto que esa soberbia le lleva a crear problemas y contienda. Proverbios 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y por ello aquí, como nos menciona aquí Proverbios 11, versículo 2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Porque aquí el soberbio se piensa muy grande, muy poderoso, muy fuerte, muy sabio, pero como nos dice ahí Proverbios 16, versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída, la altivez de espíritu. Pero vemos el contraste ahí en Proverbios 11, versículo 2, la última frase, cuando dice, más con los humildes está la sabiduría. Y la humildad tiene recompensas. Proverbios 16, versículo 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Eso es Proverbios 16, versículo 19. En Proverbios 22, versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Eso es Proverbios 22, versículo 4. Y vemos esas recompensas de la humildad. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Por eso vemos la importancia de la humildad. Porque antes de recibir honra, viene la humildad. Eso nos lo dice Proverbios 15, versículo 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede a la humildad. Entonces, antes de poder tener honra, primero tiene que haber humildad. Entonces, por ello vemos cómo el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, esa conexión real que hay entre el temor de Dios y la sabiduría divina. Y cuando temes a Dios, te das cuenta quién Él es, y por ello te humillas, y Dios bendice al humilde, y el humilde refleja sabiduría. Pero ya aquí en Proverbios 11, versículo 2, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Y entonces lo que hemos visto hoy, solamente son tres de los pasajes que mencionan este término deshonra, Pero vemos la importancia de vivir en el temor de Dios, de reflejar la sabiduría de Dios, de guardar la corrección. Porque los necios, que viven para sí mismos, se enorgullecen, piensan que lo saben todo, ellos son los que llevan deshonra. Ellos son los que menosprecian el consejo y por ello tienen deshonra. Y por ello esa deshonra les sigue, porque continúan enfocándose en sí mismos y enorgulleciéndose. Y por ello Dios les da deshonra, porque no merecen honra, porque no se han humillado delante de Él, porque no viven el temor de Él, porque no reflejan sabiduría divina. Y la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿realmente vivimos en el temor de Dios? ¿Realmente ponemos en práctica la sabiduría divina? Vamos a terminar en oración.